Los consejeros autonómicos de Vox en los territorios en los que gobierna con el Partido Popular están dejando de asistir a las reuniones de este jueves, como hacían esta misma mañana los de Murcia en el Consejo de Gobierno. Sin embargo, la dirección de los populares asegura a COPE que no han recibido ninguna comunicación oficial de Vox sobre la ruptura de esos gobiernos de coalición. El origen del conflicto hay que buscarlo en la actitud solidaria del PP, que ha aceptado el reparto de los menores extranjeros que permanecen hacinados en Canarias. El gobierno quiere además asegurar futuros repartos y para ello la ministra de Infancia, Sira Rego, les pide que acepten también la reforma de la ley de extranjería.
Para hacer un sistema de acogida que no tensione ningún territorio, que sea equilibrado y que ponga en el centro los derechos de la infancia. Por eso hacemos esta propuesta concreta de reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Y lo hemos hecho en cuanto hemos llegado. Ahora estamos trabajando con las fuerzas políticas.
Desde el PP dicen que no ceden ante el órdago de Vox y tampoco ante las exigencias del gobierno. Ana Los es la vicesecretaria de Igualdad de los Populares.
Nosotros hemos atendido a nuestros principios y yo creo que es la prueba más evidente de que no hemos cedido a un chantaje, que era lo que nos estaban planteando. Los principios están muy por encima de todo lo demás y por eso nosotros hemos seguido adelante con ese reparto solidario de 400 que está dentro de las capacidades que hasta ahora tienen las comunidades.
7 de cada 10 españoles reconocen tener problemas para conciliar su vida familiar por unos empleos que no garantizan el equilibrio en el cuidado de los hijos. Carmen Lavallén.
Hace casi 2 años que Sara Pereira decidió darle un giro a su vida profesional para poder cuidar de su hija y no se arrepiente.
Emprender es como ser madre, que al final merece la pena, aunque tenga también sus contras. Si haces un balance, es tan bonito y te sientes tan bien.
Sí, Sara, soy Community Manager, es gracias a su esfuerzo y al apoyo del proyecto Mamis Digitales, del que Billy Sastre es cofundadora.
Ayudamos a que las madres tengan una mayor contratación y que las empresas apoyen la conciliación de manera real.
Iniciativas como esta son necesarias si tenemos en cuenta que la tasa de empleo de las mujeres con hijos está 20 puntos por debajo de la de los hombres en la misma situación, según reflejan los últimos datos del INE.
Y a esta hora comienza el pleno del Congreso de los Diputados en el que se votan las enmiendas a la reforma del Poder Judicial. PP y PSOE alcanzaron un acuerdo para evitar las puertas giratorias entre tribunales y Ejecutivo y reforzar las mayorías en los nombramientos judiciales. Pero antes de que el pacto entre en vigor, tendrá que pasar hoy el trámite del Congreso en el que tanto Vox como Podemos han presentado enmiendas a la totalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española ya se prepara para la final de la Eurocopa el domingo ante Inglaterra. Bruno Casas.
A esta hora estaba previsto el primer entrenamiento tras lograr el pase ante Francia y la sesión de recuperación de ayer de cara a esa final del domingo, donde los de Luis de la Fuente se van a medir a Inglaterra con el objetivo de poner el broche a esta Eurocopa en la que se han impuesto a Italia, Alemania y a Francia. La selección que recibe elogios y el apoyo de toda la afición, entre ellos su majestad el rey Felipe VI, que va a acudir el domingo a la final de Berlín y que ayer en los premios Princesa de Girona tuvo unas palabras para la selección española.
Un grupo joven increíble que nos transmite ilusión, alegría y seguridad. Y esperemos que el domingo consigan lo que pretenden. Es esta la generación la que me hace, nos hace tener tanta confianza en el futuro de nuestro país. Y ya si hablamos del destello que nos regaló Lamine Yamal con 16 años, pues ya queda todo dicho.
Después del entrenamiento de la selección va a comparecer en rueda de prensa el central Dani Vivian y tras el mano a mano entre Pogacar y Vingegaard en el sprint de la etapa de ayer a las 12:30 ponemos en marcha la duodécima etapa, 203 kilómetros con meta en Villeneuve-sur-Lot, Pogacar que se mantiene líder de la general con 1:06 de ventaja.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy será el día más caluroso de toda la semana y aviso amarillo por altas temperaturas en toda la región, excepto en la sierra. Las máximas van a llegar a los 36. En el interior queda algo de tráfico en la cuesta de San Vicente, en Gran Vía hacia Callao y desde Callao hacia Cibeles en ambos sentidos. También algo intensa en la zona de Francisco Silvela y Joaquín Costa, entre Avenida de América y República Argentina y en O'Donnell hasta Doctor Esquerdo. Ninguna complicación, sin embargo, en las carreteras. Sí tráfico lento por obras de mantenimiento en la M50 a la altura de Getafe con la A42. En estado muy grave, un hombre tras ser atropellado esta mañana por un coche en San Lorenzo del Escorial ha sido trasladado en helicóptero hasta el hospital de Puerta de Hierro. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
decía Rabiot, el jugador francés, Lamine Yamal va a tener que hacer muchas más cosas. Vaya si hizo cosas.
¡Chuta Yamal! ¡Vaya!
¡Casi lo tenemos!
España desata la locura y este domingo COPE se vuelca con la final de la Eurocopa.
España-Inglaterra. Desde las 3 de la tarde, en directo desde Berlín. Estamos con la afición, en la calle.
Esto es increíble, ver a todo el mundo unido.
No te pierdas ni un segundo del partido en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
Es maravilloso. Es
que y después sigue la jornada histórica para la selección en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Rodri, enhorabuena. Muchísimas gracias.
¿Cómo ves la final?
Tendremos que seguir haciendo las cosas de alguna manera.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
¡Somos finalistas de la Euro!
¡Vamos, España! España.
Una persona especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes del Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en julio y agosto, solo hasta el miércoles. Reserva ya en los Special Days de Viajes del Corte Inglés.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11,38% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,351 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Nuestros beneficios son los de nuestros accionistas. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco.
Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, una dorada nacional fresquísima por solo 9,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. ¡Corre que se acaban!
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Aún no te has ido de vacas y ya estás pensando en las siguientes? Ahora con Halcón Viajes puedes convertir tu síndrome post-vacas en alegría pre-vacas con los Happy Vacas Days. Reserva tus vacaciones de verano con nosotros del 1 al 12 de julio y consigue 50 euros de descuento para tu próxima escapada. Además, participarás en un sorteo para que tus vacaciones te salgan gratis. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Javier es doctor en física de partículas y se dedica a divulgar ciencia. De hecho, se ha pasado por este programa ya varias veces. Hace unos meses, su amigo Jordi Wild le propuso hacer un debate bastante llamativo en su canal. Una charla que le enfrentaría a dos conspiranoicos. Con este discurso.
El polo sur que vosotros creéis que es, polo norte, polo sur, nosotros los que pensamos que la Tierra es plana lo extendemos y es el borde de la Tierra. Todo el borde de la Tierra sería lo que vosotros es la Antártida, ¿no?
Es que tienen miedo que enfoquemos y vean que es plana. Ese es el problema que tiene Europa. La ciudad de las siete colinas no era Roma, era Kiev. Todo el imperio romano fue en Rusia y luego bajó hasta la bota itálica. Y hemos llegado a las dos a la una y no he podido explicar cómo se transformó un hombre en león.
Claro, lo primero que hizo Javier es decir, pues ni de broma, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo de debatir con alguien que niega la evidencia, ¿no? Pero luego le dio una vuelta al asunto y aunque lo pasó mal, aceptó y debatió. Bueno, o lo que fuese.
¿No puedes explicar cómo funciona la Tierra desde la cosa tan básica como las mareas, el movimiento de las estrellas?
¿Estrellas? Las estrellas no existen. No hay pruebas, Javier. La ciencia no puede probarnos que existen las estrellas.
Sí, yo tengo un conjunto de argumentaciones y un conjunto de razonamientos teóricos que han sido testeados durante más de 1.000 años.
No, 1.000 años, eso es mentira. Tenemos 350 años.
Javier,
no tenemos
Javier.
Más atrás está, bueno, modificada o cambiada.
no hay pruebas, decía, no hay pruebas. Claro, que es una prueba, que es una evidencia. ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Bien, Javier pasó mal trago, pero con un buen objetivo, que es el motivo por el que le hemos llamado hoy. Javier Santaolalla, amigo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Carlos?
¿Cómo estás?
Súper bien, la verdad, que bueno, disfrutando un poquito de la resaca, porque estaba muy nervioso, la verdad que ha sido un mes muy intenso el mes pasado.
Sí, mira, lo que quiero hacer contigo fundamentalmente es repasar la forma que tiene el ser humano de avanzar, ¿no? De encontrar evidencias que refuerzan las teorías que nos acercan a la verdad. Hablar de qué es una verdad. Pero primero quiero que hablemos de qué es la ciencia. Pues. Y hay una cosa que decía Carl Sagan, o que dijo en alguna ocasión, sí. Y es que vivimos en una sociedad inmersa en tecnología, que cada día depende más de que exista una ciencia avanzada, pero sin embargo parece que en sociedad no nos importa tanto la ciencia. ¿Tú tienes esa sensación?
Bueno, relativamente. Por un lado sí creo que tenemos una sociedad del bienestar y el entretenimiento, donde, bueno, habiendo tantas posibilidades de pasar el tiempo de ocio, pues obviamente pues mucha gente tira por el entretenimiento puro. Pero también es cierto que yo creo que estas teorías de conspiración así muy exageradas representan un mínimo dentro de la población. Han existido siempre, o sea, ya había teorías de la conspiración y cosas locas hace 1000 años, hace 2000 años, y es un fenómeno residual. O sea, yo sí creo que esto, la mayor parte de la gente que lo ve se lo toma un poco a cachondeo. O sea, estos vídeos los ven millones de personas, si los ven, pero no creo que millones de personas lo crean. Es un porcentaje muy pequeño que cree en esto, y el resto es un fenómeno pues que lo sigue por entretenimiento. Entonces, es difícil evaluarlo, pero yo me posiciono en torno a que la población, a pesar de que es verdad que hay una tendencia al mínimo esfuerzo, también es verdad que hay una tendencia a seguir el pensamiento científico. Ya lo vimos en pandemia, como la mayor parte de la gente se vacunó, como la mayor de la parte de la gente siguió las reglas. O sea, yo soy muy optimista con respecto a la población, pero hay que seguir empujando, ¿no? O sea, no creo que dormirse en el optimismo sea tampoco la posición más adecuada.
Claro, para saber qué es verdad o qué es lo que más se acerca a la verdad, mejor dicho, debemos manejarnos con varios términos, como son los de observación, prueba, bueno, o evidencia, mejor dicho, y teoría. Y yo me estoy terminando de leer un libro que he recomendado antes, que se llama Dios, la ciencia y las pruebas, que explicas tú muy bien, que arranca describiendo la diferencia que hay entre una prueba y una evidencia. ¿Cómo se construye una verdad, Javier? ¿Qué es la ciencia, básicamente?
Uy, ese libro, cuidado, tiene unas cosas también.
Sí, pero bueno, pero es interesante. Es interesante.
Bueno, una cosa que creo que es la más importante de resaltar, que intenté mencionarla en el debate, es que primero, la palabra teoría tiene una connotación muy diferente dentro del ámbito de la calle con respecto al ámbito científico. Nos está muy acostumbrados a decir, tengo la teoría de que Yamal en realidad, pues no sé, cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Y eso no es una teoría, eso es una hipótesis, o que no sé quién está enrollado con no sé cuántos, o qué tal. Esas son hipótesis que no tienen nada que ver con las teorías científicas. Una teoría científica es un marco que intenta explicar un conjunto muy amplio de fenómenos a través de un conjunto de premisas pequeño, y normalmente un aparato matemático que es capaz de abordar todas esas premisas a través de, pues, es una concepción, un paradigma. Y esto no es cualquier cosa. Una teoría en ciencia es normalmente son trabajos teóricos que conllevan muchos años de estudio, de pensamiento, y que están de acuerdo con la mayor parte de la evidencia recopilada hasta el momento. Entonces, una teoría, pues la Tierra plana no es una teoría, por ejemplo, porque no cumple los estándares mínimos para ni siquiera ser teoría. Por eso yo decía en el debate, es que eso ni siquiera, había un físico muy famoso que se llama Pauli, que es que para molestar a sus compañeros cuando decían cosas disparatadas para él, decía, eso ni siquiera es falso. Es como, ni siquiera llega al estándar de ser falso. Pues con esto pasa algo parecido. Entonces, otra cosa que quería desmitificar es el hecho de que una teoría no es llegar a la pizarra y empezar a poner números ahí al azar. E igual a mc cuadrado no es una ecuación que Einstein se puso a probar. Venga, voy a probar con una E. ¿Qué pasa si pongo aquí una P? Y aquí voy a poner un 3. No, no funciona así. Realmente esa ecuación es la guinda de un pastel que nace con una idea muy profunda sobre el comportamiento del universo. Esto es muy bello. A mí lo que más me gusta de la física es que parte de una idea genérica muy bonita que engloba el comportamiento universal de una forma muy simple, y derivando de ella se llegan a cosas espectaculares. En el caso de la relatividad se parte de que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, Y también de que los observadores, bueno, que el mundo es lo mismo para todos los observadores, vamos a ponerlo así.
Sí.
Pero de esas dos premisas, que son los dos postulados de la relatividad, surge E igual a MC cuadrado. Entonces no puedes llegar a MC cuadrado y decir no es cuadrado, es 3.
De hecho, yo pienso que la ciencia es mucho más creativa que analítica, o la física, mejor dicho, es bastante más creativa que analítica. Es decir, tú partes de premisas muy creativas en las que partes de hipótesis y luego con las matemáticas pues ya intentas modelizar algo que pueda ser proyectable, predecible. Quiero que volvamos al tema del debate, Javier, que escuchemos aquí.
Sí.
Cuando empecé a ver que había ingenieros, científicos, personas que en alta mar proyectaban durante kilómetros láseres y no se detectaba la curvatura, 300 kilómetros sin variación de un milímetro a mar abierto. No hay curvatura. ¿Cómo puede ser esto?
Yo, fíjate, esto es interesante lo que te voy a contar, pero yo cuanto más leo, más escéptico soy. Es decir, más preguntas tengo y menos respuestas encuentro. Pero yo creo que una diferencia importante entre el escéptico y el negacionista es que el primero no cree en algo si no hay evidencia, y el segundo no cree en algo aunque haya evidencia. Y ahora te voy a preguntar por qué crees que cada vez es más atractivo estar contra el sistema, pero antes quiero que me hables de la falacia de evidencia incompleta, que es aquello del cherry picking y cómo se utiliza para construir argumentos.
Sí, que además se observó mucho en el debate. Es interesante ser escéptico. El problema precisamente de estas posturas es que se aferran a sus creencias sin ninguna posibilidad de cambio. Yo creo que la mayor diferencia entre una postura y otra es que el científico intenta atentar contra tus ideas. O sea, yo intento todo el tiempo atacar mis ideas, porque la mejor forma de reafirmarlas es buscando puntos débiles, que son los que van a hacer que yo me reafirme mi idea o, en caso contrario, la cambie por una mejor. El punto generalmente negacionista tiene ese problema, que en realidad no quieren enfrentar sus ideas, no quieren negarlas, no quieren cambiarlas, y por eso son inmunes a cualquier tipo de debate. Y ahora explicaré un poco por qué fui a un debate donde es imposible cambiar al que tengo delante. Pero es verdad, es imposible, ya está el cherry picking. O sea, hay un sesgo de confirmación que consiste en que uno, pues, de todos los datos que tiene delante, va a elegir solo los que le interesan para reafirmar su idea. El cherry picking es un término inglés que elijo lo que me da la gana. Es un poco lo que pasaba. Bueno, yo no creo en las fotos, pero mira, aquí tengo una foto. ¿En qué quedamos? O sea, ¿crees en las fotos o no crees en las fotos? Porque no puedes a la vez argumentarme que mis fotos son mentira y quieres a la vez convencerme con otras que has tomado a alguien que no sabes quién es. Entonces, eso es cherry picking. O sea, pongamos una base de trabajo y a partir de ahí construyamos conocimiento. El problema es que cuando ya dices que una foto es falsa o que todo es mentira o que la NASA no sé qué, que estás entrando en un plano de escepticismo, que hay una corriente filosófica antigua que era el escepticismo, pero en un escepticismo puro uno no puede avanzar, no puedes crear nada. Entonces no es una postura ni filosófica ni científica aceptable, y por eso que hay que tomar una serie de premisas mínimas sobre las que trabajar y a partir de ahí crear conocimiento, y sobre todo con una actitud que la que decíamos antes. No puedes enfrentarte al conocimiento con una actitud de inamovilidad, de decir, yo de aquí no me muevo. Pero bueno, pues son cosas que uno ve en este ejercicio, en ejercicios como este.
Déjame que les recuerde a la audiencia que estamos hablando con Javier Santaolalla, es doctor en física y aceptó, ir a un debate con conspiranoicos por un motivo. Es el motivo que me ha hecho llamarle y por el que le voy a preguntar ahora. Pero antes quiero que hablemos de la polarización que estamos viviendo, Javier, de cómo los sesgos de confirmación cada vez se estrechan más, cada vez escuchamos, reflexionamos y debatimos menos y nos vemos sumergidos en la política del zasca. Aquí un ejemplo.
Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar, ¿es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta?
Señor Abascal, hombre, al señor Simón se le llama doctor porque es médico. A usted a veces le llaman soldado Nacho la mili. O sea, que tampoco se ponga tan estupendo.
¿Será una nueva desconocida subvención financiada con deuda pública? ¿Será quizás una nueva humillación, es decir, una nueva versión de la ley de amnistía?
Señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar.
Es un breve ejemplo de que los partidos ya no argumentan, ya no dejarán los temas, en el Congreso ya no se debate, no se escucha, las preguntas que se formulan previamente no se contestan, sino que, bueno, pues tienen unas cuantas frases hechas, todos tienen el mismo argumentario que está diseñado en despachos y que repiten todos para que los suyos jalen desde fuera. Y quiero que me cuentes cómo esta cultura, que ya conocemos en la película, en la política, puede que esté llegando a la ciencia, si es el caso, y cuál es el riesgo de que lo haga.
Está llegando a todos lados y es peligrosísimo porque la verdad cada vez es más difícil de encontrar y cada vez hay más herramientas para taparla, para esconderla. Se llama retórica. Aristóteles, Cicerón, Schopenhauer han escrito libros sobre cómo ganar una conversación sin tener razón. Y existe, es todo un arte, y puedes perfectamente debatir con otra persona sin tener razón, ocultando la verdad, y aún así ganar, porque para eso están esas técnicas. Y es peligrosísimo porque, obviamente, pues en política te puedes imaginar estar gobernados por personas que mienten continuamente, de forma sistemática, pero que si consiguen escapar gracias a esas técnicas, pues es peligroso porque en quién confiar, ¿no? De hecho, mencionaba en el postdebate que si escuchas un poco las teorías de conspiración, todas se aferran a lo mismo, que las élites nos engañan. Mm. ¿Y cómo rebates algo así cuando te pones la radio y no oyes más que mentiras? Es que es normal que la gente empiece a desconfiar cada vez más y más y más y más de los discursos predominantes y de las instituciones y de los organismos cuando no vemos más que robos, mentiras, chantajes, manipulaciones. Y por ahí es donde entra el peligro a nivel público, ¿no? O sea, yo creo que la culpa o el problema no está en los conspiranoicos o las personas que creen en teorías de ese estilo, sino el problema está en la sociedad que hemos creado, donde la verdad es algo difuso, donde ni siquiera uno puede confiar de las entidades, digamos, que velan por el bien de todos nosotros. Y aquí está el verdadero problema. Entonces, me preocupa que eso esté en política y como cada vez usan Twitter como si estuvieran en el bar de la esquina, pero es que es verdad que está impregnando todo y en ciencia también está ocurriendo. Y a mí lo que me preocupa de la ciencia es que somos una especie de garante. O sea, realmente ahora mismo somos el sector con más credibilidad de la sociedad. Se hacen estudios de credibilidad, los más bajo ponen políticos, es verdad que a los periodistas también les ponen bastante bajo, a los que ponen más alto es a los científicos. Es decir, tenemos el beneplácito de la confianza de la población y creo que como tal tenemos que ejercer un espíritu crítico contra los discursos institucionales. No podemos ser borregos de la palabra dicha por las instituciones, sino que tenemos que ser críticos y enfrentar pues muchas veces la voz oficial. Y esto se hace escuchando. Por eso fui el otro día. O sea,
claro, decía Voltaire aquello de no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida para que pudieras expresarlo. ¿Ese es el motivo por el que fuiste al debate?
Sí, quería hacer un ejercicio de escucha, demostrando que se puede escuchar al otro sin estar de acuerdo, sin necesidad de gritar, sin necesidad de faltar, que de una escucha se puede sacar algo positivo. El terraplanismo es un juguetito, quiero decir, en el sentido que no es verdad el terraplanismo, pero sí puede haber conspiraciones que sean verdad. Sí puede haber, y la historia está plagada. Incluso verdades científicas que luego se descubrieron, que habían sido ridiculizadas y luego se descubrieron que eran ciertas. Y no puede ser que sistemáticamente, a través de ciertas técnicas del SASCA, como decía antes, de la extorsión, de la manipulación, de la amenaza, se acallen personas disidentes o que piensan de forma diferente con titulaciones y con conocimientos avanzados sin ni siquiera ejercer un entorno de conversación. En mi debate yo sufrí mucha presión para poder hablar, pero otros temas que yo creo que es importante escuchar, yo no digo que tengan razón, pero por ejemplo cosas como el cambio climático yo creo que sí que se puede escuchar, o cosas como el COVID, qué pasa con el COVID, hay muchas preguntas abiertas. Creo que la postura verdaderamente espíritu crítico es vamos a escuchar, vamos a entender otras voces y desde la ciencia pues vamos a responder con la evidencia que tenemos, pero ante una, por lo menos un tipo de espíritu de escucha y espíritu crítico. Entonces, bueno, fue un poco por ahí por donde fui. Sufrí mucha presión, me atacaron muchísimo, recibí muchos insultos, pero es precisamente la confirmación de que yo iba por un motivo. Si uno intenta hablar y escuchar y lo que recibe son insultos, es que algo va mal. Y sobre todo cuando recibe insultos de compañeros.
Sabes que una de las conspiraciones más fuertes o más famosas que más se repite es que el hombre no llega a la luna. Y hoy, precisamente, hoy creo que fue, hablaron ayer los dos astronautas que están en la ISS, la estación espacial, la ISS, es que no me sale nunca.
La estación espacial internacional.
Exacto. Que no pueden volver porque llevan más de un mes esperando a que una nave pueda traerles de vuelta, ¿no? Y hablaron ayer precisamente de cómo estaban allí arriba y tal. Y Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico, a mí me apasiona escuchar todo lo que dice y leer todo lo que escribe, decía algo interesante sobre la conspiración de que no llegamos a la luna. Y es que, a ver, desde el año 60 que arranca el programa Apolo hasta que pisamos la luna en el 69, pues se lanzan, pues no sé si más de 10 cohetes en Estados Unidos, otros tantos desde Rusia, y de eso sí que hay evidencia. que, sí. que claro, que es llamativo que la gente pueda pensar que hemos montado un, digamos, un escenario fake que cuesta más dinero, eso decía Neil deGrasse Tyson, que llegar a la Luna. Es decir, que construir todos esos cohetes, esos decorados, ese tal, costaría más dinero que efectivamente llegar a la Luna.
Sí, sí, sí. Bueno, es verdad que las teorías, este tipo de teorías no se sostienen, son absurdas en el sentido de que, como decía antes, ni siquiera llegan al nivel de teoría porque no encajan con la evidencia existente, aparte que requieren unos niveles de escepticismo de que 500.000 personas que participaron en el programa Apolo, las 500.000 están compinchadas, claro, se nos engañan durante 50 años.
En la Luna, de hecho, creo que colocaron espejos para que nosotros desde aquí con láser podamos darle y saber exactamente a cuánta distancia se encuentra. O sea, que es una evidencia palmaria.
Sí, y luego trajeron muestras, rocas de lunares, no sé cuántas kilos, o sea, una burrada que se repartieron. O sea, Estados Unidos repartió muestras de las rocas lunares a todos los países y realmente el mayor interesado en sacar la teoría de conspiración fue Rusia, y sí, porque está en competición, está en carrera con Estados Unidos, y en ningún momento levantaron la voz. O sea, es una teoría que no se sostiene ni siquiera a nivel argumental. Aún así, es un fenómeno interesante porque... A mí lo que me interesa de todo esto es que haya voces disidentes que enfrentan el discurso oficial. Qué pena que se enrollen en teorías que no van a ningún lado, como la Tierra plana o la Luna, y no se enrollen en cosas interesantes como, bueno, los casos, pues, lo de Epstein.
Sí,
ahí,
pues no, para empezar, porque es que le ponen mucho esfuerzo al asunto, entonces ese esfuerzo siempre supongo que estará bien, pero bien dirigido, claro, que es donde está el tema.
Y, sí, lo que quiere decir es que si hay conspiraciones, y decía en un vídeo que hice, se conspira desde que el ser humano existe en la Tierra. Vas al primer escrito, el poema de Gilgamesh, hay conspiraciones. Vas al Mahabharata hindú, hay conspiraciones. Vas a la Biblia, a Jesucristo lo mataron, una conspiración. Conspiraron contra Julio César, contra Nerón, conspiraron contra Odoacro. O sea, toda la historia, que estoy estudiando historia, es la historia del ser humano conspirando contra otro. Claro que hay conspiraciones hoy en día, y tiene que haber conspiraciones a gran escala, y tiene que haber conspiraciones peligrosas tenemos utopías ahí como 1984 con las que tenemos que estar muy alerta, porque estas cosas ahora con las nuevas tecnologías cada vez van a ser más posibles. Hay conspiraciones, y los sectores más críticos de la sociedad tenemos que estar alerta y presionar para que, pues, sean lo más transparentes posibles y estar protegidos frente a estos tipos de movimientos. ¿Qué ocurre? Que existen conspiraciones, pero la mejor forma de ocultarlas es tratando de chiflados a las personas que se enredan con cosas de estas, para que si yo salgo con una conspiración real me ridiculicen de la misma manera. Entonces es un mecanismo para manejar la verdad, la de tildar de conspiranoico a personas que piensan diferente, pero es un arma de doble filo muy peligrosa para la sociedad, porque cuando surge una conspiración de verdad, y las hay, y muchas, y no hace falta hablar de cosas raras, pero en Rusia, gente que desaparece, gente que muere, periodistas, en México, en Estados Unidos, o sea, hay conspiraciones verdaderas que son muy peligrosas y son importantes, y el hecho de que la teoría de conspiración esté tan denostada por tonterías como la Tierra plana o es un arma dialéctica muy poderosa. Si yo de repente digo el partido político es X está haciendo esto como una conspiración, rápidamente van a esgrimir el arma de eres un conspiranoico, y rápidamente es una herramienta muy poderosa porque ya se está usando con unos fines muy claros. Entonces es importante que ojalá que estas conspiraciones toys, de broma, chorrada, se vayan dejando poco a poco, y ojalá tengamos el poder de ir apartándolas para que las voces opositoras que ejercen un papel muy importante en la sociedad se centren en cosas donde sí se protege al colectivo de la sociedad y no, bueno, perdiendo el tiempo con estas tonterías.
Javi, ¿te han dicho qué hacemos al final de las entrevistas?
Sí, yo estoy nervioso.
No, hombre, no. Ayer estuvo con nosotros Jordi Reche, que es experto en lenguaje y comunicación no verbal. Fue muy interesante cómo los gestos y los movimientos, las cosas que hacemos con la cara, expresan más de lo que dicen nuestras palabras. Sí, y te dejo esta pregunta.
¿Qué has dejado de hacer? Aquí a veces dejamos de hacer cosas, ¿no? ¿Qué has dejado de hacer y te gustaría retomar? Y es más, toma el compromiso de retomarlo.
Bueno, lo segundo ya...
¡Qué buena persona! Me ha encantado.
Él es espectacular. Te recomiendo que le eches una ojo a la entrevista y a su Instagram, porque es muy buena.
Vale, pues mira, hay una que dejé y que he retomado ahora, que es el piano. Y realmente me está conectando mucho conmigo mismo. O sea, realmente estoy haciendo un esfuerzo por priorizar el piano para no dejarlo atrás. O sea, esa ya la he cumplido, pero me ha pedido una que empiece de cero, ¿no? ¿Entiendo?
Bueno, una que hayas dejado y que no hayas recuperado y que quieras recuperar.
Por eso. Pues va, los idiomas. He dejado de estudiar idiomas, es una cosa que me apasiona. y lo deja por falta de tiempo. Entonces ahí, ¿cómo se llama este?
Jordi Reche.
Jordi, vamos para allá, acepto el reto.
¿Y tu pregunta?
Mi pregunta, bueno, para el siguiente, sí. Si estableciera, bueno, como físico, lo que más me apasiona es el espacio, y en particular la vida extraterrestre. Entonces, si hubiera realmente, fuera un elegido para hablar con una civilización extraterrestre y solo pudiera expresar una pregunta, ¿qué preguntaría?
Voy a decir una cosa que no tiene ninguna lógica y que la ciencia no puede explicar. ¿Sabes cuál es?
Venga.
El amor. Que me expliquen el amor, la lógica que tiene. La ciencia no puede explicar la lógica del amor, porque el amor no tiene ninguna lógica. Y en cambio existe. Sí, estamos todos de acuerdo.
Por lo menos te lo pasaste bien un rato, ¿no? ¿Qué? ¿Te reíste o qué?
Es mi asignatura pendiente el amor. Me dio golpeo bajísimo. Creo que me había estudiado y dijo, este tiene varios divorcios, vamos a chacarle aquí. Que todo mal le duele. No, pues ciertamente yo lo pasé mal, aprendí mucho. Lo pasé mal porque primero por la presión que tenía, y segundo, tenía mucha presión. Llevaba semanas sabiendo que lo iba a pasar mal por la presión. Y luego porque es muy difícil no caer en sus redes, sus trampas lógicas. Y también porque el recurso más fácil es reírte, y es precisamente el que yo quería evitar, o sea, ridiculizar. Está porque claro. Precisamente mi mensaje es, escuchemos, ¿no? Entonces si yo estoy ridiculizando, pues me cargo todo.
Bueno, lo
todo
conseguiste. Lo conseguiste. Javier Santalaya, amigo mío, muchas gracias por pasarte otra vez por el programa.
Muchas gracias, Alberto. Un abrazo y bueno, pues espero vernos pronto.
Chao, chao. Hola, Mara Mate.
Hola, Alberto Herrera. estaba escuchándoos y ¿sí? Que es verdad, ha dicho sobre la parte más inexplicable del amor, que ni siquiera un algoritmo sería capaz de juntarnos con alguien que se supone es perfecto para nosotros.
Oye, que bien así el tema del día, ¿no? Sí. En el rincón de pasar. Oye, lo primero, ¿me dejas felicitarte en directo?
Hombre, por supuesto, claro que sí.
Feliz cumpleaños, Mara Mate.
Muchísimas gracias. Es el día más bonito de mi vida, mi cumpleaños.
Sí, ¿te gusta tu cumpleaños?
Me encanta.
Hay gente que no.
Es el día más importante de uno, ¿no? Cuando nace.
Ahí depende. Hay gente que detesta su cumpleaños, como el líder de este programa, por ejemplo, que como le felicite ya. Te pega una leche, no te puedo imaginar.
Te voy a decir una cosa, lo primero que hice el otro día cuando volví a tu padre fue, ¡ay, Carlos, felicidades! Sí. ¿Pero por qué? Porque yo tengo ese tipo de retraso.
Oye, que vamos a hablar del algoritmo y cómo creemos que el algoritmo nos enseña lo que queremos ver, pero ¿qué es lo que ocurre? Que nos vemos encerrados en un círculo del que no podemos salir y que a lo mejor no nos están impactando con muchas cosas que nos interesarían por la propia concepción de ese módulo matemático, no sé cómo se hace.
Es muy interesante porque yo creo que en estos programas, o en este programa en concreto, hemos hablado muchas veces del algoritmo, ¿no? Y cómo nos persigue. Pero claro, ¿cómo podemos escapar de él? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que nuestra vida chisporrotee, ¿no? Porque con el algoritmo estamos como bastante metidos en una jaula y necesitamos que cosas que pensamos que no nos gustan nos sorprendan.
Vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle, como tenemos Rincón de Pensar Deluxe, vamos a pedir la llamada de los fósforos en el 950-60-06, 900-50-60-06, y usted me cuenta qué le muestra su algoritmo, es decir, su lupita en Instagram, cuando usted lo abre, que le muestra vídeos de baloncesto, vídeos de comida, vídeos de qué. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosita así con expertos, con oyentes y tal, ¿te parece?
Me encanta, me gusta muchísimo la idea.
Venga, perfecto, hasta ahora. Tony.
Hola.
Oli.
Oli, yo voy a sorprender también.
Ah, sí, vas a sorprender. Espérate, déjame un momento.
Venga. A ver. Pero, y se lo voy a regalar a Mar, además, por su cumple.
Viajamos.
Estoy lanzada.
¿En coche, en tren o cómo? Vámonos
como
a la
quiera.
Región de Murcia.
Eso es, mira qué regalazo, Mar. 24 horas en la región de Murcia dan para mucho. Que no lo sabíais, pues yo te lo digo. Mira, tienes Una marinera, dos mares en los que navegar, ver el amanecer sobre uno de ellos y el atardecer en el otro, lo puedes hacer, dicho de otro modo, un día en el paraíso. Y es que en la región de Murcia te espera felicidad de la buena. Costa Cálida, región de Murcia, que te hace feliz.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Gracias a Oscar, 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 Oscar. Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Disfruta del verano de la mano de HSN. Conoce su amplia gama de probióticos para ayudar tu bienestar. Probióticos para el sistema inmune, para el aparato respiratorio, para la salud gastrointestinal y muchos más. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha.
Para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre, pero si está por aquí la cumpleañera de mi vida, que es Mara Mate, con la que abrimos el rincón de pensar y pensamos. Que bueno, usted lo puede deducir por el título, ¿lo entiendo?
Me parece un título maravilloso, pues no da lugar a error. No sé. Luego tú puedes entrar en este rincón o quedarte en la esquina o irte si no te apetece pensar.
Oye, que vamos a ver, tema de Instagram, TikTok, contenido que consumimos a través de YouTube, a través de las plataformas digitales, a través de nuestro teléfono, básicamente. Está todo dominado por algo que se llama el algoritmo. Lo que pasa es que creo que deberíamos explicarlo y tú has estado chequeando un ensayo muy interesante del New Yorker, de una periodista que se llama Kayleigh Chaika.
Exactamente. Bueno, desgrana en un ensayo, en ese tipo de libros así que son un poco más sesudos, cómo es el impacto del algoritmo en el consumo, en la cultura, en el entretenimiento, en los contenidos sociales de las redes. Bueno, para aquellos que no lo sepan, que es extraño porque estamos rodeados ya, el algoritmo es un conjunto de reglas y de procesos informáticos que determinan el contenido que nos va a aparecer. Esto es muy sencillo. Es tan sencillo como que si tú, por ejemplo, buscas viajes a las Islas Canarias, es más que probable que te bombardeen con viajes a otro tipo de islas para que tú vayas consumiendo ese tipo de ese tipo de cosas que a ti te pueden gustar.
Y es que están todo en las redes sociales, en las páginas web, en cualquier plataforma de ocio, básicamente no podemos escapar.
Claro, imagínate, bueno, a mí me pasa muchas veces, me pasa sobre todo con la música, pero incluso también con los libros. Cuando compras un libro, ¿qué pasa? Que todos los libros que te empiezan a recomendar en estas redes sociales, por ejemplo, o en internet, son libros que tienen mucho que ver con el que te has comprado, con lo cual terminas consumiendo mucho de lo mismo. Hay un señor, se llama Tomás Casal, que es el director de Bookish, que ha hecho algo completamente distinto para que el algoritmo vaya en contra. Es decir, el humano está buscando esas técnicas para que el algoritmo no nos coma. Y él lo ha hecho con esta empresa que te recomienda libros que no tienen nada que ver contigo. Es algo tal que esto.
Que entre todas las novedades, entre todos los libros que se publican cada mes, nosotros escogemos solo dos. Bookish funciona de alguna forma como un autorregalo, ¿no? Como un descubrimiento. Cada mes intentamos presentarte un nuevo autor o autora y una nueva editorial. Y esto es justo lo opuesto que lo que hace un algoritmo, ¿no? Que intenta, sabiendo lo que te gusta, pues recomendarte lo próximo que leerías. Al contrario, nosotros lo que intentamos es descubrirte algo o presentarte algo que no sabías que te gustaba, pero te gusta.
Es esta plataforma de enviar libros. Es como cuando un amigo te recomienda un libro que piensa que te va a gustar, pero que seguramente tú nunca elegirías.
Es que fíjate, ahora seguimos hablando de Bookish, porque me parece una muy buena idea, pero escuchándole hacía yo una reflexión, uh-huh. Y a ver qué te parece.
Sí.
Por cierto, voy a volver a dar el teléfono de los oyentes, porque como tenemos un rincón de pensar un poquito más amplio, nos gustaría que usted que nos está escuchando nos llame para decirnos qué le muestra su algoritmo. Es decir, cuando se mete en la lupita de Instagram, ¿qué le salen? Vídeos de ciencia, de valor. Concesto de comida, 900-50-60-06, 900-50-60-06, que tiene usted en su algoritmo. El razonamiento que hacía, que antes de que existiese todo lo digital y tal, al final cada uno también tenía su algoritmo, que puede ser o podría ser la gente que le rodea. Pues si te rodeas siempre de la misma gente y esa gente piensa igual o tiene los mismos gustos, es muy difícil que te impacten con cosas distintas, ¿no? Que al fin es una cosa que te acabo de comentar aquí, que se me acaba de salir de la cabeza y que no tiene por qué ser muy...
No, pero tiene,
pues
mucho,
se suda, o sea,
tiene mucho sentido, sobre todo cuando eres muy fan de algo, te rodeas de gente que también es fan de esto. Pero yo creo que el ser humano al final se rodea de mucha más gente diferente a uno mismo, con lo cual siempre hay alguien que te está ofreciendo algo que tú que no tiene nada que ver contigo, y en ese momento pues como que se dispara, ¿no? Muchos son los que critican que el algoritmo está quitando la capacidad de toma de decisiones, porque fíjate, a ti que tanto te gusta la música, Alberto, tengo la impresión de que muchas veces tú decides escuchar cosas que nunca escucharías.
Mira, me ha pasado ahora algo con Spotify, la plataforma en la que si todo el mundo escucha además de Apple, hay varias, pero a mí me pasa que en el descubrimiento semanal yo utilizo varias herramientas para encontrar canciones nuevas, porque además sabes que es algo que me gusta mucho y que me gusta implementar dentro del programa. Y ahora mismo estoy saturado, muy saturado, y necesito descansar y que me impacten con canciones nuevas en los descubrimientos semanales. Pues lo que yo hago es, me gusta una canción y me meto en la radio de esa canción, y esa radio te muestra canciones que son similares a esa, y entonces estoy dentro de una rueda en la que tengo 10 tipos de canciones más o menos, tengo muchas de esas, pero a lo mejor no me están impactando con música que podría encontrar en otro sitio, ¿sabes?
Estoy de acuerdo. A mí me pasa también una cosa con Spotify, que es, me da miedo escuchar ciertas canciones.
En plan,
pues, por ejemplo...
Qué horror lo de en plan, perdón. ¿Por qué?
Porque imagínate que me apetece mucho escuchar a Karol G, ¿vale? Sí. O me apetece escuchar algo de reggaetón, porque en ese día pues tengo ganas de reggaetón, que es algo que yo no escucho habitualmente. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento mi Spotify se me va a llenar de canciones de reggaetón, y yo no quiero que me recomienden reggaetón.
Bueno, es que ya, el otro día me pasó una cosa, que estuve en una de las semanas que me cogí de vacaciones.
Sí.
Bueno, que hiciste todo el programa. Fui a una cabañita que habían alquilado unos amigos y ahí había una televisión en la que puse mi cuenta de YouTube, ¿vale? para poder ver cosas. Bueno, una semana, de repente me veo muchos vídeos en árabe en YouTube. Y digo, ¿esto qué es?
¿Esto qué es?
Resulta que lo había dejado abierto en la casa de... Y muchas veces me llegaban vídeos raros y estos son en árabe que no puedo ni verlos, ¿vale?
¡Qué bueno! Eso le pasó a una de mis mejores amigas buscando el regalo de cumpleaños de su marido, ¿sabes? Que lo sí. que le pasaba con el ordenador común, él se dio cuenta de cuál era el regalo, que era un viaje a Ibiza, porque todo el tiempo alrededor, hoteles en Ibiza.
Oye, vamos a, antes de que me sigas contando de bookies, vamos a hablar con Álvaro, a ver qué les muestra el algoritmo. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigo. ¿Y entonces pues, qué le muestra, qué le enseña?
Pues mira, curiosamente nosotros estamos en Cantabria de vacaciones, somos de Murcia, uh-huh. y hablando con mi mujer el otro día sobre dónde vamos a ver la semifinal de España. Hablando, no tuve que buscar nada. Pues casualidad, me metí a Instagram una horita después o así, y me salió una publicidad de un pueblo miengo, se llamaba el pueblo, donde ponían el partido de España en una pantalla gigante.
¡Qué fuerte!
No sé si tendrá algo que ver con el algoritmo, porque buscar no busqué nada, pero casualmente hablábamos sobre eso y a la hora nos apareció información sobre el partido.
Y Álvaro, una pregunta. Cuando te metes, ¿me dejas que te tutee?
Sí, sí, por supuesto.
Cuando te metes en Instagram, en La Lupita o en TikTok o donde sea, ¿qué tipo de vídeos ves? ¿Qué tipo de vídeos te salen?
Pues actualmente tema de bicicleta y cocina. Vale. Haremos la búsqueda que yo me realizo.
¿Y tú notas esto que nos propone Mar, este debate sobre que muchas veces, como estamos dentro del algoritmo, ya no nos impactan cosas nuevas? ¿Tienes esa sensación?
Sí, sí, así es. Y realmente, continuamente, todo lo mismo es un bucle. Y no salimos de ahí.
Bueno, porque tú, Álvaro, te sale comida y te salen bicicletas, pero si en algún momento a ti se te va y pones bikinis para regalarle uno a tu señora, es muy probable que empiecen a aparecer mujeres en bikini todo el tiempo y nadie pueda explicar lo que está pasando.
Claro, claro, cuidado con eso, que como alguien se meta claro, a la cuenta ya porque, de la me aparece.
Lo digo porque a mí una vez se me ocurrió buscar bomberos, entonces claro, tengo la Lupita de Instagram llena de abdominales.
Álvaro, disfrute mucho por Cantabria, creo que estaba por el norte. Un abrazo fuerte.
Sí, correcto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Feliz buenos día, días. Álvaro. Un beso fuerte.
Oye, fíjate.
Sí,
fíjate.
No lo estoy diciendo. Hay humor en lo que estoy diciendo, pero no hay tanto humor. Porque ahora sí. mismo entra alguien en mi Instagram y me dicen, pero vamos a ver qué mente tienes tan retorcida. Bueno, pues busqué un calendario de los bomberos para regalar y me pasó.
Oye,
eso.
Antes de hablar con Álvaro, me has contado y me has hablado de Bookies, que es una plataforma que te sugiere libros que no tienen nada que ver con lo que lees, para que te sorprendas, ¿no?
Sí,
que esa capacidad de sorpresa la que parece que estamos perdiendo con el uso del algoritmo o estando dentro del paradigma del algoritmo. Pero también hemos hablado de música y te decía yo eso, ¿no? Que cada vez me parece que a través de las plataformas descubro menos cosas nuevas.
Es que estoy muy alineada contigo porque yo estoy un poco cansada de escuchar siempre lo que me recomienda el algoritmo. Es verdad que Marcote, nuestro técnico, uh-huh. Me dio un consejo hace un tiempo para romper un poco al algoritmo y es que, bueno, nos lo va a contar él porque a mí me sirve un poco para marear a la máquina.
A ver, engañar del todo al algoritmo no se puede. Es como la canción de Marta Rifson de Banderas, no puedes huir, no puedes esconderte, el algoritmo está ahí. Pero se pueden usar algún metodillo para timarle un poco. Por ejemplo, si te metes en una lista de reproducción de Spotify y dices eliminar esta lista de mis gustos, hay una opción que es así, pues tú puedes eso, evitar que esa lista, esas canciones que están en la lista de reproducción, entren en el algoritmo. Pero luego, cada vez que des al play en una canción o hagas búsqueda en una canción, eso va directamente al algoritmo.
Claro, oye, pues esto es interesante, no tenía ni idea, pero claro, después también pensándolo, a lo mejor estás diciendo, bueno, no me gusta el reggaetón, y o tú crees que no te gusta el reggaetón, y dices, venga, quitar esta lista de mis gustos, pero sin embargo, luego hay una canción de reggaetón, como la que voy a poner para terminar esta hora, que a mí no me gusta el reggaetón, y me gusta esa canción, que puede que no te impacte, ¿no?
Llevas toda la razón en eso, pero yo ahora mismo, si buscas mi Spotify, vas a encontrar todo aquello que no tiene nada que ver conmigo, porque se me ha ocurrido buscar cosas que ya, en un momento me hacen falta para el trabajo, imagínate. Entonces digo, yo ya no escucho, antes me encantaba el jazz, ya no escucho jazz, porque no me acuerdo que me gusta el jazz. Entonces luchamos contra el algoritmo porque nos facilita mucho la vida y el ser humano tiende un poco a la vagancia. Entonces esto lo que hace es que cada vez pensemos un poco menos en lo que tenemos que hacer o en nuestros gustos. Y hay que darle una pequeña vuelta.
Ajá. Vamos a ver si Jesús ha engañado alguna vez al algoritmo. Jesús, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Muchas gracias. No sé si usted ha intentado engañar al algoritmo alguna vez.
No soy capaz. Me salen Dire Straits y las recetas del Air Fryer y no soy capaz.
Ya. ¿Y a usted qué le parece todo esto de lo que estamos hablando, Mario? ¿Le parece que estamos perdiendo capacidad de sorprendernos?
Efectivamente. No somos nadie, ¿sabes? No somos capaces de engañar al algoritmo.
Está complicado, ¿verdad?
Sí, está complicado. Bueno, Jesús, un beso muy fuerte, y que el Direct Air, la verdad que es muy buena banda, y la Air Friday hace cosas que son interesantes. Una de las alternativas que señalaba Mar para burlar el algoritmo es mentir. Ofrecer información imprecisa para confundir de manera que resulte difícil inferir en nuestros gustos, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto con alguien que es experta en este caso, en inteligencia artificial, para ver si puede ser una de las soluciones. Ana Jiménez Castellanos, buenos días.
Hola, Ana, buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días. Hola.
¿Qué te parece todo lo que estamos hablando, Marillo?
Me parece muy interesante. Es algo, de hecho, oyéndoos, que yo predico cuando hablo de inteligencia artificial, ¿no? Hay mucho desconocimiento de qué es el algoritmo. De hecho, deberíamos empezar definiendo qué es el algoritmo, ¿no? Porque muchas veces utilizamos la palabra algoritmo, pero no hay un algoritmo único. Hay un conjunto de tecnologías, un conjunto de mecanismos psicológicos y técnicas de inteligencia artificial que las plataformas y todo aquel que se dedique a la venta, no debemos olvidar que esto forma parte de un proceso de venta, pues al final las marcas utilizan todo eso para vender mejor sus productos. Las tecnologías, ¿qué es lo que harían? Pues muchas veces cuando entramos nosotros en las webs todos los días, usamos el correo electrónico, los buscadores, lo que sea, muy, muy probablemente al entrar en esas webs nos han preguntado si aceptamos los términos y condiciones. Y nosotros hemos aceptado, incluso hemos dicho que las hemos leído.
Pero bueno, pocas personas en el planeta Tierra se las habrán leído, Ana.
Claro. Esta parte no es un algoritmo en sí, esta parte son tecnologías que bueno, dentro de esos términos y condiciones dice, oye, vamos a utilizar tu información de navegación para segmentarte, ofrecerte una recomendación de productos e incluso vamos a ceder estos datos a terceros. Pero no nos lo leemos y aceptamos.
Mira, Ana,
Sí, dime. Iba a decir que esa parte es tecnológica, que la parte del algoritmo es luego cuando entramos en otras webs, esas otras webs utilizan esa información que se ha recopilado para ahora sí utilizar un algoritmo de inteligencia artificial de recomendación, ¿no? Que en función de lo que hayan recogido, pues nos recomiende lo que sea.
Mira, es que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y me gustaría saber, como experta que eres, si esto es verdad o no, porque yo he caído en la trampa. Cuando, por ejemplo, estoy buscando un hotel y me dice 16 usuarios están viendo la misma habitación y quedan dos. Mm. ¿Esto es cierto? Porque yo, claro, cuando veo eso, lo que hago es que digo, lo cojo.
Claro, pero te pasaba también cuando la teletienda hace 20 años te decía, si llama usted ahora, se lleva dos por el precio de uno.
Exactamente.
Y además le regalamos una vajilla. Es el mismo mecanismo, no es un algoritmo. Es un algoritmo de inteligencia artificial. Nos pasa también que vamos a la caja de un supermercado y el cajero o la cajera nos dice, hoy tengo unos chicles en oferta y me quedan pocos. Es el mismo mecanismo, ¿no? Es algo que trata de influir en nosotros dentro de los mecanismos psicológicos para tratar de influir en nuestra decisión de compra.
Y perdón que te corte, pero al revés existe, es decir, si fingimos que estamos indecisos nos bajan el precio a través de las ofertas.
Claro, esto es un proceso de negociación. Luego depende de cada plataforma tecnológica cómo haya diseñado su proceso de venta, si es capaz de apreciar que nosotros estamos indecisos o no. A lo mejor lo único que hace es decirnos, pues ahora no quedan 19, que sean 7. Entonces no nos baja el precio, nos baja el precio, ¿no? Depende de... lo que haya diseñado la empresa que hay detrás.
Ana, te agradecemos mucho que hayas charlado. ¿Qué te sale en la lupa cuando me miras en Instagram?
Pues mira, lo estaba pensando, a mí me salen vídeos de animales, temas de música y yoga. Últimamente soy muy objetivo de yoga y el pilates.
Está bien, Ana Jiménez Castellano, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias,
Ana.
Besito, chao.
Es curioso porque antes Alberto se conocía a las personas por lo que escuchaban en su casa y ahora por la lupita de Instagram, ¿verdad?
Sí, verdad.
Qué buen perfil.
¿Qué vas a hacer en en su cumple.
Pues mira, hoy me voy a comer con mi padre y con mis hermanos, a celebrarlo en familia, y luego ya pues un cumpleaños de estos largos de viernes, sábado, domingo.
Ah, ¿tú eres la que hace los cumpleaños de 3 días y esas cosas o qué?
Bueno, con distinta gente, a todo lo que da. Yo es que cualquier excusita es buena para celebrar, ya sabes.
Pues yo fíjate que no celebro nunca mi cumpleaños. Jamás.
Claro, porque eres muy joven. Cuando ya le largo la vuelta al jamón y le estás viendo el hueso, lo mismo te lanzas a la vida.
Y después mi padre que ha cumplido 57 este año y que yo creo que nos vamos ahí acercando cada vez más y llegará un momento en el que sea yo más mayor. Es que de verdad, él no puede sí. con el cumpleaños.
Estaba yo echando cuentas y digo, pero es imposible que cumple yo los que... O sea, mi padre me dijo el otro día, tú a partir de hoy solamente tienes 40, hija.
Mar, un besito.
Un beso fuerte, Alberto.
Y mucho menos que mañana, hoy te quiero ver. Hoy te quiero ver. Mucho más que ayer. Y mucho menos que mañana, hoy te quiero ver. Hoy te quiero ver.
Oye, ¿usted se acuerda cuando iba al supermercado y solo tenía 3 tipos de leche, que estaba la entera, la desnatada y la semidesnatada? Ahora hay de todo, pues sí, de la almendra, de soja. El tema de las leches vegetales es un asunto interesante y sobre todo existe una cierta demonización hacia la leche de toda la vida. Y creo que va a encontrar interesante lo que le voy a contar sobre ese asunto a las 12:05 de la mañana. Y luego tenemos Economía de Bolsillo con nuestra profesora María Blanco. Vamos a hablar del problema de los alquileres, de por qué cada vez la vivienda de alquiler está más cara, cómo influye el tema de los alquileres turísticos, cómo ha influido la ley de vivienda, que lleva un año, algo más de un año activa, publicada en el BOE. Y bueno, entre eso, deporte y otras cosas, nos cargamos la mañana. Así que si a usted le parece, vuelvo enseguida.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la sandía rallada de origen nacional
a solo 0,69 el kilo, baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Hoy, en día, la sandía rallada sin semillas con un 30% de descuento. Por solo 0,69 el kilo. En tiendas y en día.es.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Abside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia. Y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.